Muy buenas tardes para todos, muchas gracias. Estamos muy gozosos de estar recibiendo en este tiempo de todas estas enseñanzas que vienen dándonos desde el día de ayer en este Congreso de Familia. ¿Qué tal si le damos un aplauso a nuestro Dios de honra, de gratitud, de decirle: Padre Dios, gracias por estar en este lugar y traer bendición a nosotros, a todos los que nos ven online también? Un abrazo bien grande acá en Colombia, fuera de Colombia, y todos los que están acá presentes. Para los que no nos conocen, mi nombre es Luis Alfredo Padilla, mi esposa Luz Victoria Naranjo, 28 años de casado, y ha pasado así de rapidito, porque el Señor ha sido misericordioso y bondadoso con nosotros. Tenemos dos hijos, Andrés Felipe y Santiago, y estamos sirviendo al Señor en Comunidad Cristiana de Fe, en el Ministerio de Parejas y la extensión hacia toda la familia, al interior de la iglesia y hacia la ciudad.
Sí, y nos imaginamos que al igual que nosotros, ustedes han experimentado tiempos difíciles, tiempos donde han estado con cosas fuera de control, aún fuera del entendimiento. Y saben, este tiempo nos ha hecho muy vulnerables, nos ha hecho muy sensibles, porque hemos estado conviviendo y llevando situaciones que de pronto no están del todo bien. Y qué rico en una tarde como hoy poder hacer la evaluación de cómo están nuestras relaciones más importantes. ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Cómo está la relación con cada hijo? ¿Cómo está la relación con tus padres, con tus hermanos? Porque el anhelo y el deseo que tenemos en el corazón es que salgamos de aquí con el deseo de ir a reconstruir, de ir a tender puentes de conexión, de pedir perdón si es necesario, de perdonar, pero vamos a salir con algo concreto para como recuperar esas relaciones más importantes.
Así es. ¿Y qué tal si nos seguimos haciendo una pregunta más? ¿Cómo está la unidad al interior de tu casa, de tu hogar? ¿Cómo ha sido fortalecida en este tiempo? Y lo que nos hemos dado cuenta, Luz y yo, es que muchas familias en estos dos últimos años se han fortalecido en una unidad que han cuidado, que han guardado, pero otras familias, otros hogares han estado muy, muy afectados en el tema de las relaciones y en el tema de la unidad. Ha sido muy afectada. Y por eso queremos que en esta hora podamos asumir el seguir fortaleciendo la unidad si estamos bien. Pero cómo recuperar la unidad al interior de la familia es algo que queremos compartir contigo esta tarde y enfocarnos. Y para esto queremos mirar una familia, una pareja que llevaba 20 años de casados. Y por mucho tiempo estaban anhelando un hijo y venían orando al Señor vez tras vez y nada que venía el hijo. Y el hombre de esta casa, de este hogar, se levantó con un clamor, una intercesión: Dios, un hijo, queremos ese heredero. Y bendito sea el Señor que les dio una respuesta maravillosa. Oh, sorpresa, no les dio uno, les dio dos hijos. Y estamos viendo que era el caso de la vida de Isaac con Rebeca. Ellos como pareja clamaron por muchos años hasta que el Señor le regaló dos hijos, y es Esaú y Jacob. Cuando nosotros vemos la historia de esta familia, nos damos cuenta que ellos como esposos se equivocaron en muchas situaciones, pero también como padres en esa relación hacia sus hijos, cada uno cometió errores, y que hoy queremos identificar como una advertencia que Dios nos dice: atención, que no caigamos en estos mismos errores. Pero es posible que nos identifiquemos con ellos y hayamos cometido los mismos errores que ellos, pero lo bueno es que hay una salida. El Señor nos está invitando a decir: sí, hemos fallado y hemos cometido estos errores, el Señor en su misericordia nos atrae hacia su corazón. Venimos a arrepentirnos, ¿para qué? Para recuperar nuevamente esa unidad en casa y al interior de nuestro hogar. Así que Luzbin comienza compartiéndonos con el primero.
¿Cuál es el primer error que atenta contra la unidad de nuestra familia? Y es cuando los padres expresan favoritismo. Permítame, les leo Génesis 25 del 27 al 28 y dice: los niños crecieron, Esaú se hizo hábil cazador y le gustaba el campo, mientras que Jacob era muy tranquilo y prefería quedarse en casa. Esaú era el favorito de Isaac porque le daba de comer de lo que cazaba, pero Jacob era el favorito de Rebeca. Miren tan tremendo cómo ese, en medio del egoísmo de esta pareja, ellos muestran preferencia por uno de sus hijos. Y puede ser que la preferencia sea porque era más fácil comunicarse con uno de ellos, o porque lo que hacía él le facilitaba las cosas. Pero nosotros como padres tenemos un reto muy especial en esta tarde, y es que tenemos que conocer y valorar a cada hijo en particular. No podemos tener favoritismos, no podemos inclinarnos por el uno porque sea más fácil comunicarnos con él, sino que necesitamos conocer detalladamente a cada hijo. Necesitamos descubrir sus dones, sus talentos, apoyarlos y con intencionalidad hacer una conexión directa con ellos. También necesitamos conocer sus temores, sus luchas, qué es lo que, los planes que hay en su corazón, y poderlos respaldar para acompañarlos en ese crecimiento integral. Y debemos evitar comparar nuestros hijos completamente. Uno a veces tiene la tendencia a decir: usted, mira lo que hizo su hermanito, mira cómo se comportó el otro, usted debería ser igual. No, debemos ser tan intencionales y tan cuidadosos. Nosotros con nuestros dos hijos hemos tratado de ser súper intencionales en esa parte de no compararlos, porque son totalmente diferentes. Y me gusta traer a colación la historia de mi mamá, porque yo vengo de un hogar donde somos seis hijos, y a veces por molestarlos les decimos: bueno, ¿cuál es el favorito? Díganos pues cuál es el favorito de los seis. Y resulta que ella dice: no, el favorito mío es el hijo que más me necesita en ese momento. Entonces hemos rotado por ese puesto de favoritismo todos, porque no todos lo necesitamos al mismo tiempo. Hay uno en especial que necesita algo diferente, y ha sido como muy sanador para todos nosotros como familia. Así que si de pronto tú estás viendo esto en tu casa, necesitas corregirlo de inmediato para evitar que esto se transmita a las otras generaciones. Porque miren, ya vimos que Isaac y Rebeca mostraban favoritismo, y mira lo que pasó con Jacob. Cuando Jacob ya tuvo sus hijos, mostró favoritismo por José. Y es muy tremendo lo que dice Génesis 37:3-4. Dice: Israel amaba a José más que a cualquiera otro de sus hijos, porque era hijo de su vejez, y le hizo una túnica elaboradamente bordada. Y cuando sus hermanos se dieron cuenta de que su padre lo amaba más que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera le hablaban. Nosotros tenemos un reto súper importante, porque para la unidad familiar necesitamos establecer ese amor tan presente para cada hijo y no establecer como esa preferencia. Entonces, ¿qué fue lo bueno de Jacob? Que él pudo reconsiderar su acción después, porque en Génesis 49 él reúne a cada hijo y declara una bendición en especial. Así que esta es una palabra de esperanza. Si de pronto tú como padre has tenido favoritismo por alguno, hoy es el día en que puedes declarar una palabra de bendición sobre los otros hijos y tener esa restitución. Y hay un segundo aspecto que atenta contra la unidad familiar. ¿Cuál es, mi amor?
Y es algo que nosotros sabemos, pero necesitamos recordarlo una y otra vez. Y es padres que no se saben comunicar entre ellos mismos. O sea, que su relación como pareja está resquebrajada. No hay una buena comunicación como esposos, pero tampoco la tienen acerca de sus hijos. Y esa comunicación es porque, esa falta de comunicación es porque ellos mismos tienen intereses personales y que definitivamente cada uno toma un extremo. Y cuando se nota eso, que no hay comunicación y que hay intereses personales, ¿saben qué pasa? Y esto fue algo que el Señor nos mostró en la historia de esta familia, y es que se forman bandos. Di conmigo, bandos.
Bandos.
Se forman bandos al interior del hogar. ¿Cómo así? Claro, si tú puedes notar, Isaac, ¿con quién formó bando? Pues con el que era afín a él, que era su hijo Esaú. A los dos les gustaba la casa. Y Rebeca, ¿con quién formó bando? Pues con Jacob, porque Jacob le gustaba la casa y le ayudaba a su mamá a organizar casa, a organizar jardín, a organizar todo lo que hay alrededor. Y de esos dos bandos genera ¿qué? División. Y por eso nosotros tenemos que ser muy claros cuando vemos una familia como esta, que se puede presentar como un espejo para nosotros. Ay, Señor, ¿será que hemos caído en este error? Cuando nosotros como esposos, como padres hacia nuestros hijos, o preguntémonos si se ha formado bandos con nuestros hermanos hacia nuestros padres. ¿Y cuántas familias hoy en día vemos que hay un grupo de hermanos que se va con el papá, un grupo de hermanos que se va con la mamá? Y eso genera bandos y por consecuencia hay división allí. ¿Y saben cuál es la raíz de todo este asunto? Es que no estamos buscando el bienestar de cada miembro de la casa. Si todos nosotros fuéramos bien intencionados en buscar el bienestar de cada miembro de la casa, que cada uno pueda crecer, cumplir el propósito en Dios, no estaríamos cada uno tirando para nuestro lado o para nuestro bando, y muy triste, buscando división. Pero mira lo que dice la palabra en Génesis 27, del 1 al 4, que dice, se evidencia muy claro esto.
Isaac estaba muy viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío, ¿qué quieres, padre? Contestó Esaú. Ya estoy viejo, dijo Isaac, y en cualquier momento me puedo morir. Toma el arco y las flechas y anda al campo a ver qué puedes cazar para mí. Luego prepárame un guiso sabroso como a mí me gusta y me lo traes para comérmelo. Después de esto te daré mi bendición antes de morir.
Entonces aquí vemos que hay un buen deseo de Isaac como papá bendecir a su primogénito, y eso está bien. Pero ¿qué pasó? Solo le comunicó a Esaú, a su primogénito. No lo compartió. Aquí no se ve en ningún momento que le expresa a Rebeca el buen deseo de bendecir a su hijo primogénito. En ningún momento involucró a su esposa y jamás involucró a todos los de la casa. Sencillamente aquí podemos darnos cuenta que él no estaba invitando a la mesa sino a uno solo. Si podemos retomar la palabra de anoche, de la importancia que es sentarnos a la mesa como familia y compartir ese pan, pues aquí Isaac solamente quería compartir el pan con su primogénito, y que Esaú le hiciera ese animal, que le hiciera ese guiso preferido, esa comida preferida, pero no estaba involucrando a Rebeca ni a Jacob. No estaba invitando a que los cuatro se sentaran a la mesa para un acontecimiento tan especial. Entonces aquí nos damos cuenta que Isaac no se supo comunicar hacia su esposa, y tampoco lo hizo hacia sus dos hijos. Él estaba reservando en su corazón un interés muy específico, muy personal, muy egoísta de su parte. Pero también podemos darnos cuenta que sus hijos, tanto Esaú como Jacob, tampoco le comunicaron a sus padres a lo que habían acordado días atrás. Y todos sabemos esa famosa historia que Esaú le vendió la primogenitura a Jacob, ¿cierto? Ellos dos nunca se lo comunicaron, ni por iniciativa del uno ni del otro. Ni Jacob lo dijo, ni Esaú tampoco. Pero era un acuerdo que ellos habían llegado y que definitivamente Esaú sí había vendido su primogenitura. Y ellos fallaron en comunicar a sus padres. Pero también vemos que Rebeca también falló. ¿Y en qué falló Rebeca en comunicarse con Isaac? Pues claro, porque es que ella fue la primera que supo cuál era la asignación que tenía Esaú y cuál era la de Jacob. Porque ella sabía que el mayor vendría a servir al menor. Dios mismo se lo mostró en Génesis 25, 23. Sigan conmigo, sigan con Luzbi en este pasaje.
Y mira lo que le dijo Dios a Rebeca. Y Dios le dijo: en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos divididos desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor.
Y uno se hace la pregunta: ¿y por qué Rebeca no le comunicó esta palabra que venía de parte de Dios a su esposo Isaac, cuando era algo tan puntual, tan directo, lo que Dios tenía para Jacob y lo que Dios tenía para Esaú? Y esto nos ha ayudado para vernos como un espejo. Si hay algo que Dios está hablando a mi vida acerca de los hijos o algo para el hogar, yo debo estar muy abierto y sensible para compartirlo con mi esposa. Y allí es donde el Señor quiere, cada vez que nosotros nos dispongamos, si viene una palabra del Señor a través de Luzbi para todos o para un hijo, o a través de mí, un sueño, una palabra, una visión, es hora de unirnos, compartirlas para poder orar por nuestros hijos. Estamos llamados de parte de Dios para atender a la voz de Dios, que desde esta mañana también hemos venido recibiendo esa dirección, y vez tras vez el Señor nos lo sigue repitiendo. Cuán importante es entender el propósito de cada uno de nuestros hijos. Y por eso en este tiempo que el Señor nos ha venido hablando a Luzbi y a mí acerca más y más de nuestros hijos, cómo poder bendecir al uno según el propósito que Dios tiene para André Felipe, y cómo Dios viene también hablando muy específicamente hacia nuestro otro hijo, que es Santiago. Y cuando nos unimos a orar por ellos, estamos viendo cambios en sus vidas. Estamos viendo cómo Dios está interviniendo en sus vidas, cómo viene abriendo camino, cómo están cambiando sus actitudes, cómo vienen abriéndose más y más al Señor, a su palabra, a la asignación que Dios les ha dado. Y aquí yo quiero invitarte a que mires en esto: que si Rebeca tenía claro que el mayor iba a servir al menor, o sea que Jacob era el que iba a recibir la bendición de primogénito, y que legítimamente ya él la tenía, tanto porque Dios lo había dicho como porque él, su hermano mayor, se la había cedido, él mismo la había entregado. Entonces él la tenía legítimamente, lo único que tenían que hacerla era expresarla a sus padres. Pero aquí podemos llegar a una conclusión: el fin jamás justificará los medios. El fin de Rebeca es bueno, tenía la palabra de Dios, sabía que había que el primogénito, o el que iba a recibir la bendición de primogénito, era Jacob. Pero los medios que usó Rebeca eran completamente contrarios a la manera de Dios. Jamás Dios aprobará el engaño y la mentira. Y lo que aquí vemos es que Rebeca, ella misma, después de que se dio cuenta, si ustedes se imaginan a Rebeca, hagamos un poquitico aquí este escenario. Estaban ahí Luífer y Claudita, vengan, ayúdenme un momentico. Imagínense, y viene acá un joven. Miguel, de una. Entonces, imagínate que aquí está Isaac hablando. Ah, no, ahí está bien. Oh, bueno, está bien, suba. Isaac, no, pero Claudita se queda acá abajo. Entonces Isaac sube y está hablándole a su hijo Esaú y le está diciendo que vaya a cazar. Y él viene y le dice: usted es un buen cazador, Miguel. Y Miguel, ni corto ni perezoso, está diciendo: te voy a traer lo mejor. Y ya yo sé qué es lo que más te gusta. Y ni corta ni perezosa, Rebeca, ¿está qué? ¿Está detrás de dónde? Está ahí detrás de la puerta. Y entonces, ¿qué? Ahí están ustedes dos hablando y Rebeca poniéndole todo el cuidado. Si nosotros nos damos cuenta, ella como mamá pudo haber abordado a su esposo de manera directa. ¿Y por qué tú no me lo habías dicho? Y ese pudo ser el momento para ella decir: mira, ya Dios me había hablado, al que tú debes bendecir es a Jacob, por esto, por esto y por esto. Pero también pudo ser el momento de Saúl decir: padre, ya yo vendí mi primogenitura, ya yo cedí. Ni Esaú le dijo a su padre, ni Rebeca aprovechó ese momento para decirle a su esposo, a Isaac, lo que fue un momento clave y oportuno. Hay oportunidades que Dios nos da y las podemos perder facilito. Entonces, sencillamente, demos un aplauso a esta familia bonita. Miguel, nos cuenta qué casa y ahorita al final lo compartes con nosotros. Yo no sé qué nos va a repartir, Miguel, pero hagas un buen guiso para nosotros. Entonces, aquí estamos viendo que la manera que escogió Rebeca fue una manera completamente contraria a la voluntad de Dios. En las formas de Dios jamás será el engaño. Aunque haya una causa noble, jamás el engaño y la mentira será el plan de Dios. Y por eso hoy yo quiero que cada uno de nosotros reflexionemos, identifiquemos: no estoy haciendo algo bueno para Dios, pero a la manera de Dios, de acuerdo a sus principios, con motivos sanos, con motivos que son puros, a la manera de Dios. Necesitamos preguntarnos eso. Pero qué tal si también nos seguimos haciendo preguntas. ¿Será que en algunos hogares se unen el padre con los hijos para venir en contra de la mamá y se forman bandos de esa manera? ¿O la madre se une con los hijos para venir en contra del papá? Y ahí hay bandos, ahí hay división, ahí hay intereses creados muy egoístas, muy personales. Pero también, y hoy lo vemos de una manera muy triste, hijos que se unen para no honrar y no reconocer y obedecer a sus padres. Y lo más triste es que desde el colegio hoy en día, por los famosos derechos, por las famosas instrucciones que hay a nivel de políticas públicas o aún de la misma, las mismas leyes, se está queriendo promover entre los hijos desautorizar y no honrar a sus padres. Y si algo necesitamos es conectarnos bien con nuestros hijos para que estas leyes no lleguen a dañar el corazón de nuestros hijos. Y que lo único que quieren los padres es bendecir y educar de una manera correcta y adecuada a los hijos. Y algo que estamos viendo, Luzby y yo, es que todo eso nos está sirviendo a nosotros como padres. Aún ya yo siendo adolescente, jóvenes, el Señor nos sigue advirtiendo que no se formen bandos entre nosotros. Y me gusta mucho en diferentes oportunidades en este último tiempo que Luzby me hace alguna advertencia o me llama la atención aparte y me dice: atención, que si estás bendiciendo a un hijo, el otro también está siendo bendecido. Ya sea por decir algo, que los dos en un momento dado tenemos un carro en casa, los dos en universidad, cada uno con compromisos de estudio, de moverse de un lado al otro. ¿Y cómo podemos distribuir bien ese carro? Nosotros nos sacrificamos muchas veces yéndonos en taxi a alguna reunión y dejando, porque a ellos les toca desplazarse a unos lugares mucho más distantes de donde nosotros vamos. Entonces llegamos a sanos acuerdos para bendecir al uno o bendecir al otro, ya sea en regalos, en asignaciones que damos a cada uno, en permisos, los horarios de manera igual para los dos. Entonces el Señor nos está advirtiendo de no caer en esa trampa de generar favoritismo o generar bandos. Y el Espíritu Santo nos sigue llamando la atención en esto. Y el Señor Jesús en Lucas 11:17, miremos lo que dice aquí la palabra, porque lo que se refleja en el hogar, eso también se refleja hacia nuestros equipos de trabajo, hacia nuestro liderazgo, hacia la nación. Miremos Lucas 11:17.
Pero Jesús, que conocía sus intenciones, le dijo: si una nación se divide en bandos, se destruye a sí misma y sus casas se derrumban. En otra versión dice...
En esa versión, ¿cuál fue, Luzbi?
Esa es la palabra.
En la versión La Palabra.
Y okay. En el mensaje dice: una familia que se pelea constantemente se desmorona.
Entonces aquí el mismo Señor Jesús está diciendo: atención, que no se formen bandos que van a destruir una nación, o bandos que desde las casas se genere división y por consecuencia hay destrucción en los hogares. Entonces nosotros necesitamos atender la voz de Jesús en esta hora, que nos está invitando a todos nosotros, familias unidas. Y si aprendemos la unidad en casa, desde casa se aprende lo que es la verdadera unidad, el sabernos comunicar, el saber buscar el bienestar de cada miembro de casa. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos en casa es lo que se refleja en nuestros equipos de trabajo, en equipos de trabajo en las empresas, en oficinas, equipos de trabajo en el liderazgo. Y eso que nosotros estamos viviendo, siempre estaremos convocados a invitar a que haya unidad en el equipo, buscando siempre el propósito de Dios, a la manera de Dios, el plan de Dios, buscando siempre la voluntad de Dios. Entonces no vamos a dar lugar a que en equipos de trabajo hayan bandos y haya división, y mucho menos que en una iglesia hayan bandos, y mucho menos que nosotros como hijos de Dios no estemos dando testimonio hacia aquellos que no creen en el Señor. ¿Para qué? Para que haya también una nación que viene al Señor. El camino es largo, pero hay que comenzar desde casa. Hay que comenzar desde los equipos de trabajo, desde los equipos de liderazgo. Si nosotros aprendemos que hay una verdadera unidad, porque no estoy buscando mis propios intereses, intereses mezquinos y egoístas o motivos equivocados, si estamos buscando la voluntad de Dios y a la manera de Dios, entonces en casa va a haber unidad, y por consecuencia hacia afuera de casa también vamos a buscar unidad en equipos de liderazgo unidos, en iglesias unidas, que avanzamos en la visión y en la dirección de Dios. Así que tenemos un reto bien grande. Y antes de ir al tercer punto, yo quiero que por unos segunditos cada uno incline su cabeza y que le preguntemos al Espíritu Santo: amado Espíritu Santo, ¿qué ha habido en mi corazón al interior de mi casa? ¿He sido uno que ha permitido la unidad? ¿Ha sido un facilitador de la unidad? ¿O he buscado mis propios intereses y he generado división en casa? Y allí en tu corazón pídele al Señor perdón. Pidámosle perdón al Señor. Este es tiempo de que la iglesia del Señor vengamos a arrepentirnos en aquello que no hemos hecho bien, y comienza en casa, comienza en nuestra familia. Si el Espíritu Santo te ha estado mostrando que has generado división y que has sido uno que no ha permitido esa conexión y esa unidad en los miembros del hogar, que hoy le estamos diciendo: Señor, perdóname. O si lo has hecho fuera de casa y no has promovido la unidad y no has promovido el venir a abrazar, entonces que también hoy le digamos: Señor, perdóname cuando no he promovido la unidad, cuando no he sido un canal tuyo donde viene sabiduría, verdad, gracia, misericordia, favor tuyo. Hoy te pido: ven Espíritu Santo, convénceme y me entrego de corazón a ti. para que lo hagas. Dios quiere familias unidas, pero también un liderazgo unido, una iglesia unida. ¿Para qué? Para que bendigamos la nación.
Amén. Y otro aspecto, el tercer aspecto que atenta contra nuestra unidad como familia, es cuando los padres rechazan sus hijos. Son padres que no han podido, saben expresar su amor de la manera adecuada. Y miramos lo que nos compartieron esta mañana tanto John Jairo como Adriana y Miguel y Andrea, de esos faltantes que como padres traemos y que los vaciamos en nuestros hijos y allí generamos en ellos también otro faltante. Cuando uno mira la historia de esta familia, de Isaac y Rebeca, uno se da cuenta ese faltante de amor de padre que tuvo Jacob, porque su preferido era Esaú. Entonces, él le dejó un hueco tremendo a Jacob porque no fue capaz de expresarle el amor. Pero cuando miramos a Esaú, miramos cómo también esa mamá, que se dedicó solo a bendecir a su hijo menor, dejó ese hueco en el corazón del primogénito de Esaú. Y es allí donde nosotros necesitamos venir a preguntarle al Señor qué son esos vacíos y qué son esos faltantes que tenemos como padres para poder venir a restituir sobre nuestros hijos y que nuestras generaciones nos sigan cargando con esos faltantes. Casi que nosotros podamos decir que a partir de hoy nuestras generaciones en adelante van a ser bendecidas por la sanidad que intencionalmente vamos a buscar. Les quiero compartir un testimonio así recién salido del horno. Eso fue la semana
calientico,
pasada.
Calientico, calientico.
He estado trabajando mucho en el tema del perdón en este tiempo. Y bueno, ustedes se imaginan 28 años, cuántas veces yo misma he compartido el perdón en los encuentros, cuántas veces he recibido yo información y he sido motivada para el perdón. Y bueno, lo he hecho de manera intencional. Pero pasó algo muy especial en este tiempo en un curso que estoy haciendo, porque literalmente me están como enseñando a pedir perdón. O sea, mi resumen es que yo no sabía pedir perdón, porque cuando pedía perdón, yo le decía, mira, yo te quiero pedir perdón por esto, pero es que me dolió lo que me hiciste, ta, 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 y sacaba pues como todo el récord.
Luz, yo hago una pregunta ahí. ¿Cuántos usan el pero? No, levante la mano, no levante la mano.
Bueno, yo sí la voy a levantar porque estoy contando. Entonces uno tenía todas las excusas y todas las cosas para uno justificar eso. Pero me enseñaron a pedirle al Señor que me diera sensibilidad para pensar en el dolor que yo le había causado a la otra persona. O sea, siempre había estado muy enfocada en el dolor que me habían causado y bueno, buscando mi sanidad por las cosas que me habían lastimado y todo, pero les quiero decir honestamente, yo no había sacado un tiempo para pedirle a Dios que me diera la sensibilidad de sentir el dolor que la otra persona a la que yo herí pudo haber experimentado. Y empecé en ese proceso y bueno, tengo varias personas en la lista con las cuales debo hablar y debo pedirles perdón. Ya he hecho con tres, voy chuleando mi tarea y ha sido fantástico, pero lo lindo es que entre ellos estaba mi hijo mayor y aunque tenemos una muy buena relación, yo sabía que había algo que no estaba funcionando bien, como cuando están esas dos piezas sin aceitico, como que falta algo, estamos bien, no nos gritamos, no nos criticamos, compartimos en casa, pero yo sabía que había ahí algo como especial. Entonces cuando estaba orando, pidiéndole a Dios que me revelara específicamente por qué debía pedirle perdón a mi hijo, entonces yo ya había hecho ya mi inventario mental y yo dije, bueno, cuando Dios me dé la oportunidad yo voy a pedirle perdón a Él de la manera que estoy aprendiendo, no sin, para no decirle, ay, ven, yo hice eso pero porque tenía temor, porque tal cosa, no, sin justificaciones, solo decirle, hijo, perdóname, te lastimé y te vengo a pedir perdón. Entonces yo ya tenía, y de pronto se abrió la puerta. Mi hijo es súper supremamente reservado, muy parecido a mí. Entonces, cuando él medio me abre la puerta para hablar, yo lo aprovecho y aprovecho esa oportunidad para hablar con él. Y vi que era la oportunidad de Dios y yo le dije, André, quiero pedirte perdón. Y ya había hecho mi tarea mentalmente y le especifiqué claramente. Y ya el Espíritu Santo me dijo, silencio, nada. Porque yo quería, y por esto, y por aquello, y por mis temores, y por todo lo... sacar como todo eso. Y yo, silencio, hasta ahí lo hice. Hubo unos minutos, como unos segundos ahí como de silencio muy tensos. Pero lo tremendo es que de pronto él empezó a hablar y me dijo, mami, yo te perdono. Y yo te quiero contar que me dolió mucho tal situación, una situación que había pasado de cuando él tenía 12 años. Y yo quedé asombrada, yo no lo podía creer que esa situación para él hubiera sido tan dolorosa. Entonces, cuando él abre su corazón, me cuenta el dolor que había sentido, yo pude sentir su dolor y le pude pedir perdón mucho más específico. Y yo siento que, o sea, algo como un frío entre él y yo se derrumbó. Eso es como, ay, tengo hasta ganas de llorar. Pero se derrumbó algo muy tremendo, porque yo anhelaba esa conexión con mi hijo y Dios me lo puso. Y Dios me dio esa oportunidad. Y lo tremendo es que cuando nos comunicamos así por chat, porque me gusta estar pendiente, como están en la universidad o cosas así, nos comunicamos, pues la comunicación es, sí, ya llegué, estoy bien, voy para tal parte, ta. Pero la comunicación después de esa comunicación, desde ese momento para ahora, él termina la cosa y me pone un corazón. Ay, vean muchachos, ustedes no saben lo que significa ese emoticón para mí, o sea, me derrite el corazón. Ayer que abrí el chat y era un corazoncito que titilaba y yo le dije a Lucho, mira, ya ese es mi regalo de día de madre. O sea, esa conexión es lo que yo les quiero invitar en esta tarde, que le pidas al Señor que te dé la sensibilidad para entender el dolor que le has podido causar a otra persona, si es tu hijo, si es tu cónyuge, si son tus padres, tu hermano, aún alguien del ministerio, un compañero de trabajo. Creo que este es el momento para venir y con esa sensibilidad que Dios te dé, venir a pedirle perdón de la manera correcta, sin excusas, sin justificaciones, solamente diciendo, reconozco que te lastimé y te quiero pedir perdón, me quiero hacer responsable de lo que te hice. Ay, gracias, que aquí ya el maquillaje se dañó. Entonces, yo quiero en este momento orar por cada uno de ustedes. Yo sé que el Espíritu Santo allí te está haciendo un recorderis. ¿Qué? ¿Con quién tienes que hablar? ¿A quién tienes que pedirle perdón? ¿Con quién te tienes que reconciliar? Esta es una tarde para, con la intencionalidad y con la mejor disposición del corazón, salir a reconciliar y a reconstruir esas relaciones. Así que si quieres te pones un momentico de pie, porque vamos a orar y a pedirle al Señor que derrame de su gracia. Mire, yo me tuve que preparar para esta conversación. Yo empezaba una y otra vez y yo le decía, quiero hacerlo de la manera correcta. No quiero fallar, quiero pedir perdón y hacerme cargo de mi responsabilidad. Y yo sé que el Espíritu Santo puede estar trayendo memoria en este momento, cosas específicas. Yo pido que Él te dé la sensibilidad para poder identificar el dolor que has causado en otra persona y tener el valor de buscar la oportunidad para pedir perdón de la manera correcta. Padre, yo te doy gracias, Señor, que es tu presencia en este momento. Yo sé, Señor, que en este momento Estás trayendo a la memoria, Señor, personas específicas con las cuales necesitamos buscar esa reconciliación. Gracias, Señor, porque hoy tú derramas de tu presencia y de tu gracia y nos das la valentía, Señor, para asumir nuestra responsabilidad y no pensar tanto en lo que va a pensar el otro o en lo que o cómo lo va a hacer o cómo va a reaccionar. Que eso no nos dé temor, que no nos amedrante, que no nos angustie la reacción de la otra persona. Solamente lo queremos hacer delante de ti, Señor. Hacerlo como para ti, hacerlo en excelencia y buscar esa reconciliación. Gracias, Señor, que hoy derrama, Señor, una gracia especial sobre cada corazón. Y yo estoy declarando junto con mi esposo que vienen tiempos de reconciliación reales, profundos, sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada persona. Gracias, Señor. Hoy declaramos esa bendición en el nombre poderoso de Jesús.
Gracias, Señor. Gracias. Y así como Luzby estaba compartiendo de cómo su corazón se abrió para reconciliarse con André Felipe, yo llegué al final de esa conversación. También le pude pedir perdón a André Felipe, porque juntos tomamos esa decisión de ese entonces. Y es lo que el Señor nos está haciendo sensible. Si nosotros nos conectamos más y más con Papá Dios y recibimos más del Espíritu Santo, de su amor, ¿qué va a pasar? Que el corazón de los padres sí se está inclinando a los hijos. Se vuelve hacia los hijos, como dice Malaquías 4. Y cuando nosotros nos volvemos a nuestros hijos, les pedimos perdón, los abrazamos, la respuesta de ellos es de ellos volverse también en reconciliación hacia nosotros. Y se abre el camino para orar por ellos, se abre el camino para que ellos reciban la bendición de nosotros como padres. Y ellos, y lo que nosotros queremos es que ellos más y más se conecten con Dios, para que caminen en luz, caminen en la verdad y en el amor de Dios. Y por eso el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Levanta tus manos allí y pídele al Señor que te llene de entendimiento. Si en tu corazón ha habido propios intereses, aún parecen causas nobles, causas buenas al interior de la casa, pero si hay también motivos egoístas, hoy con tu mano arriba y tu corazón abierto, hoy dile: Señor, perdóname cuando he generado bandos en casa por mi mezquindad, mi egoísmo, cuando he generado división en mi casa. Y ahí el Espíritu Santo está ministrando y trayendo el perdón. Clámale a Él y dile: perdóname, Dios, me vuelvo a ti de corazón y creo con todo mi corazón que toda mi casa viene a ti en unidad. Y cuando hay unidad en casa y cuando oramos unidos, el Espíritu Santo nos lleva a recibir la palabra, y la palabra de verdad, de propósito y de su voluntad, para clamar conforme a su plan, y no a nuestro plan, sino al plan de Dios, al plan que Dios tiene para cada miembro, para cada familia. Recibe de parte de Dios, recibe del Espíritu Santo el entender que la familia viene a unidad. Hay poder en la unidad familiar. Hay poder para bendecir el uno al otro. Hay poder cuando nos ponemos de acuerdo, pero en su palabra, en su voluntad. Luzby, yo te bendecimos en el nombre de Jesús, para que recibas. Gracias. Y sigue recibiendo ahora el amor de Dios. Amén. Y si teníamos patrones equivocados, modelos equivocados, hoy le decimos: Señor, queremos hacerlo a tu manera y recibir el amor de Dios. Recibe, porque hay tantos faltantes muchas veces en nuestro corazón y lo entendemos, pero aún no han sido suplidos. Por eso sigue recibiendo del amor de papá. Allí donde estás, el amor de papá te llena y se va a esa orfandad. Te llena para no competir con otros en casa y con otros en el liderazgo, en equipos de trabajo, para que no entres. La competencia es una orfandad que se manifiesta, pero por el amor de Dios y la sabiduría de Dios te mueves. Nuevamente levanta ahí tu mano y recibe el amor de papá. Recibe el amor de papá, que te hace libre de competencias, de rivalidad, de contienda. Y en el amor, en la verdad, en la sabiduría de Dios, estás completo, estás lleno, estás satisfecho. Y puedes venir a unidad en casa, pero también unidad hacia la iglesia, unidad hacia equipos de trabajo, equipos de liderazgo. Luz y yo les bendecimos. Y aquí hay victoria porque es el Espíritu Santo el que nos está uniendo para caminar como familias unidas y como una iglesia unida que camina en la visión y en la dirección de Dios. Gracias, gracias Dios, gracias Dios, gracias. Dale honor, dale honra, dale gloria, dale alabanza. Él es digno, dale fuerte a Él. Honra, honor, gloria, alabanza. Aquí hay libertad porque el Espíritu Santo se mueve en esta iglesia, en toda la misión Suramérica, en nuestras familias, para bendecir una nación que necesita de los hijos de Dios, y que los hijos de Dios nos manifestemos a la manera de Dios en su amor y en sus planes.